García Muñiz.
COPE, estar informado.
Un informe del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales confirma que el año 2025 ha sido el peor para la Unión Europea. Los datos revelan que toda la superficie quemada, más de 1 millón de hectáreas, equivale al tamaño de la isla de Chipre. La peor parte de esos incendios se la llevaron España y Portugal durante el verano. Más detalles, Íñigo Jodra.
La temporada de incendios de 2025 comenzó pronto, con más de 100.000 hectáreas de la Unión Europea quemadas al cierre de marzo, alcanzando su máximo en agosto. En ese mes se concentraron casi todos los daños, el 85% de los sufridos por España, con una decena de incendios de más de 10.000 hectáreas contabilizados. Además, en 2025 España batió su propio récord, con más de 1.300 fuegos que quemaron una superficie de alrededor de 400.000 hectáreas, lo que equivale a 4 veces la media de los últimos 15 años. Si sumamos nuestros registros a los de Portugal, representa el 43% de toda la superficie afectada en la Unión Europea, donde 25 de los 27 Estados miembros sufrieron fuegos, a excepción únicamente de Luxemburgo y Malta, y con un 39% de la superficie quemada, incluida en la red europea de espacios protegidos.
Una de las dos personas que se encontraban hospitalizadas en el accidente, tras el accidente de Adamuz, acaba de recibir el alta. Según ha informado la Consejería de Salud de Andalucía, solo quedaría una persona ingresada en la UCI del hospital regional de Málaga, que se encuentra estable dentro de la gravedad. Y faltan poco más de 24 horas para que 4 astronautas vuelvan a la Luna después de más de 50 años. La misión denominada Artemis II va a llevar por primera vez a una mujer, una persona de raza negra y un canadiense. Desde el viernes ya se encuentran en cuarentena, preparados para la gran cita, aunque hablamos de profesionales perfectamente cualificados. Guillermo Rojo es entrenador de astronautas.
Llevan muchísimos años preparándose para esta misión. Recordemos que 3 de los 4 astronautas tienen una vastísima experiencia en vuelos espaciales, muchos de ellos con varias ocasiones en la Estación Espacial Internacional. Solo uno de ellos, Jeremy, el canadiense, es novato, entre comillas, en el espacio, sin embargo tiene una dilatadísima también experiencia en la preparación de astronautas.
A partir de las 7, las 6 en Canarias, en La Linterna, analizan cómo se han preparado las 4 personas que van a despegar mañana a las 12 de la noche, hora española, y que estarán durante 10 días girando alrededor de la Luna. Y en los deportes, mientras la selección española ensaya para el Mundial, Italia se juega la clasificación. Luis Munilla.
Es lo que hay. Partido que tiene en vilo al país, Bosnia-Italia, esta noche a las 9 menos cuarto en Cenicas. Se teme una encerrona en la ciudad bosnia para una Italia que, recordemos, se ha quedado fuera de los 2 últimos mundiales y se juega el tercero esta noche. El resto de repescas mundialistas son Suecia-Polonia, Kosovo-Turquía, Chequia-Dinamarca, Irak-Bolivia y República Democrática del Congo-Jamaica. Y entre tanto, como decías, España-Egipto amistoso para preparar el Mundial a las 9 en Cornellá, Miguel Ángel Díaz.
Es el último ensayo antes de la lista definitiva. De la Fuente va a introducir rotaciones para refrescar el equipo, pero quiere ganar para mantener el número 1 en el ranking FIFA. Se va a vestir Joan García con el 16 de Zubimendi. En principio, Raya en la portería, Porro, Hausen y Grimaldo en la defensa, Soler en el centro del campo y arriba Ferran y Olmo podrían tener sitio en el 11 inicial. Hace 20 años que no jugamos contra Egipto, se va a llenar el estadio del Español, volveremos a vestir de blanco.
Tiempo de juego arranca a las 8:30 hoy en COPE. Comienza además otra jornada en segunda división con el Mirandés Albacete a las 7, el Depor Córdoba a las 8 y el Valladolid Cádiz a las 9:30. Acaba de empezar el España Países Bajos sub-19 con la clasificación para el europeo en juego. A las 7, España Kosovo sub-21 y en Inglaterra última hora, Roberto De Zerbi es el nuevo entrenador del Tottenham.
Gracias, Luis. Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 19 grados y tiempo suave en Cibeles. Mañana vamos a tener un miércoles santo primaveral con 20 grados de máxima. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A6 en Las Rozas. Corta el carril central derecho. Complicaciones de salida además por la A3 en Rivas, en la M40 en Coslada y Mercamadrid hacia la A42. La Comunidad de Madrid prevé altos niveles de polen de plátano de sombra esta tarde y mañana en toda la región. Esta especie es muy frecuente en los jardines de Alcalá, Aranjuez y Getafe y en el barrio de Salamanca de la capital. Y la Guardia Civil ha detenido hoy en Valdemoro a un hombre cuando escapaba de la Policía Nacional por la autovía de Andalucía con un vehículo robado. Antes de ser arrestado, el interfecto embistió contra un coche patrulla cuyos 2 agentes resultaron heridos leves. Escuchas La Tarde de COPE.
música le mola a Juan Baño, que está aquí a mi lado, meneando la cabeza, ¿no?
Pues sí, tiene ritmo, ¿qué quieres que te diga? Te transporta, te transporta.
Movimiento de hombros que tiene Juan, había que verlo, ¿eh? Ojalá tuviésemos cámara aquí. Bueno, 6 y 5 de la tarde, 5 y 5 en las Islas Canarias, sigues en la tarde de COPE, que es la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Armuñán y vamos a estar contigo pues hasta las 7 de la tarde, pero luego no te vayas, que llega la linterna con toda la información y las historias que valen la pena. Bueno, hay precisamente historias que parecen sacadas de una serie, pero están pasando aquí en España. Fíjate, bajo una nave industrial en Ceuta, a pocos metros de la frontera, un frigorífico escondía algo más que mercancía. Escondía la entrada a un túnel secreto, 12 metros bajo tierra. Conectaba esta ciudad autónoma directamente con Marruecos. Y por ahí introducían la droga. La droga en nuestro país y en el resto de Europa.
Muy profesional, un narcotúnel muy preparado, muy acondicionado. Elaborado es profeso para el tráfico de hachís. Hemos conseguido abortar esta entrada de droga en Europa y hemos desarticulado toda la organización.
Acabas de escuchar a Antonio Martínez Duarte, que es comisario jefe de la UDICO. Es la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado. Se trata de un túnel con varios niveles, equipado con raíles, vagones, sistemas de poleas. No hablamos de un pasadizo improvisado, que alguien se ha puesto a escarbar y ya está, sino de una infraestructura pensada al detalle para mover droga de forma discreta, de forma rápida, de forma continua. Una auténtica obra de ingeniería al servicio del narcotráfico que permitía trasladar grandes cantidades de hachís sin apenas exposición al control policial. Lo más llamativo es que no es un caso aislado. Es el segundo narcotúnel que se descubre en Ceuta en poco más de un año. Lo que confirma que no estamos ante algo puntual, sino ante una estrategia cada vez más sofisticada de las redes criminales. Buscan nuevas formas de cruzar la frontera sin dejar rastro. El hombre que bailaba es Juan Baño, jefe de interior de COPE. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Aquí estamos ya descansando.
Oye, qué tremendo, ¿no? Que no sea algo improvisado, que sea un túnel que parece de peli, con poleas, con un montón de historias.
Y menudo baile han tenido estos también durante años, a saber cuánta droga han podido meter en suelo español, que luego se trasladaba al resto de Europa. Era una entrada fantástica, de un sigilo absoluto, absolutamente desapercibido. Imagínate, entraba por una nave industrial dentro del polígono industrial del Tarajal, con cientos de naves, pues allí una de ellas albergaba ese frigorífico, como tú dices, y detrás del frigorífico la entrada a un mundo que te ponía en contacto directo e inmediato con territorio marroquí. Tú entrabas por Marruecos con la carga, aparecía en esa nave, en sigilo absoluto, insisto, y después se cargaba en camiones de alto tonelaje y se pasaba pues a Algeciras, a cualquier punto de la costa andaluza. Después saltaron a la operativa de las narcolanchas. Luego, al verse ya rodeados, o digamos en el punto de mira de la policía, comenzaron a introducirlo a través de los pesqueros por Galicia. Por lo tanto, la operación, 27 detenidos, se ha extendido a varios puntos de Andalucía, Ceuta, fundamentalmente centrada en torno a este narcotúnel, y Galicia. Casi una treintena de arrestos, buena parte de ellos ya están en prisión. Había un guardia civil, por cierto, ex guardia civil, estuvo en tiempo en Ceuta, un hombre se movía por la zona de Chiclana. Pero esto se une efectivamente a lo que tú decías con la anterior operación. El año pasado, en febrero, la Guardia Civil, la UCO, ahora ha sido la UDICO de la Policía Nacional, pues la UCO también detectó otro túnel del que siempre se hablaba. Bueno, esto habrá entrado por el túnel, se solía decir en los ambientes un poco, ¿sí?, del ámbito del narco, sobre todo en el ámbito policial en Ceuta, pero no se sabía si era una leyenda o algo cierto, y al final se encontró ese primer túnel. Efectivamente, había un narcotúnel ya de una sofisticación interesante, ¿no? Pero claro, lo que ha aparecido ahora es otro mundo, es otra dimensión. Es que estamos hablando, como tú decías y decía Antonio Martínez Duarte, el comisario jefe del Código Central, es que estamos hablando de tres niveles, un pozo de descenso de 19 metros, llegabas a una parte donde luego aparecía ese túnel con 1,20 m de altura y con 80 de ancho, por el que podía pasar perfectamente una persona, y ahí tenías de todo, tenías raíles, vagones, poleas, grúas.
Es impresionante.
No. Vamos a ver, se hacía la entrega del alijo por parte de quien la traía de Marruecos y quien la recogía en España, evitando tener un contacto visual. Eso es muy importante en este tipo de organizaciones, porque en caso de que te detengan, tranquilo que no vas a decir quién te lo ha pasado, porque no veías.
Este narcotúnel les aseguraba la confidencialidad.
Incluso entre ellos.
Claro,
es
entre
decir,
ellos.
Tú no tenías por qué conocer esto. Hombre, en las organizaciones terroristas esto es fundamental, ¿no? Yo recuerdo en la época de ETA que eso era clave, claro. El no conocer tú el resto de la organización que entraba en contacto contigo. Aquí se impedía ese contacto, con lo cual se aseguraba más la confidencialidad dentro de la operación. Tú imagínate. Por lo tanto, claro, ¿qué ha podido pasar por ahí? Pues de todo. Yo le preguntaba, claro, a algún miembro del operativo, pues, o sea, a saber, primero, desde qué año estaba esto funcionando, y luego, se calcula que el último, este narcotúnel ha podido dejar de funcionar en torno a septiembre del año pasado. Después de localizar la Guardia Civil el primero
sí.
Después se produjeron una serie de alijos importantes por parte de la policía, se produjeron una serie de intervenciones contra alijos de droga y ya se pusieron nerviosos. Entonces cambiaron el modus operandi, saltaron, como te decía, Galicia, las narcolanchas. Ahora se han incautado entre 15 y 16 toneladas en Almería, pero bueno, esto
tipo,
es lo menor.
¿Qué tipo de droga se metía por el narcotúnel? No, ¿de todo?
Hachís. La droga reina ahí es el hachís, la gran productora es Marruecos, el gran abastecedor de Europa es Marruecos, de hachís. Y por lo tanto, bueno, la vía de entrada lógicamente es España. Y de hecho, a esta red los investigadores le llaman la red de le llaman en concreto, lo tenía por aquí apuntado, la red de redes del hachís, entrecomillado. Lo dice además la nota oficial del Ministerio del Interior. Así le llaman los investigadores porque es difícilmente calculable la cantidad de droga. Hay una intervención telefónica que ayer facilitaban, por cierto, los compañeros del Faro, del Scope en Ceuta, el Faro de Ceuta, en una de las intervenciones telefónicas, que esta es otra, se ha detenido al capo, Dicapi, es decir, al jefe de los patronos de estas infraestructuras, y también lo que se le llama el narcoarquitecto. Narcopatrón o narcoarquitecto. A este individuo se le estuvo interviniendo las comunicaciones, lógicamente, en la investigación larga de la UDICO. Y en una de ellas se detecta cuando habla de que podría pasar diariamente 2 toneladas. Bueno, no sabemos si diariamente, ¿no? Capacidad tiene. Otra cosa es, bueno, si lo pasara o semanalmente. ¿Qué más da? Es una barbaridad. Es decir, te permitía una constancia en ese tipo de operaciones.
Lo cierto es que esto que estamos viendo en Ceuta encaja en una tendencia más amplia. El narcotráfico no deja de adaptarse. Si aumenta la presión en el mar, aparecen alternativas bajo tierra, como esta que estamos escuchando. Este nuevo túnel mejora incluso al que se descubrió el año pasado. No solo es más complejo, tú lo decías, Juan, con varios niveles, sino que incorpora sistemas que permiten un transporte más continuo, organizado de la droga. Pero Ana Huertas, buenas tardes.
Hola, Juan. Hola, Isra.
No es el único túnel de estas características que se ha encontrado.
No, en otras zonas del mundo, especialmente en la frontera entre Estados Unidos y México, estos túneles llevan ya años utilizándose, algunos de ellos pues como este que estáis hablando, con ventilación, iluminación e incluso raíles eléctricos. De hecho, los hemos podido ver, por ejemplo, en la serie Narcos, que es una serie de ficción, pero basada en la realidad del tráfico de drogas en América.
Bienvenido a mi túnel, el callejón de la coca.
Mira, bueno, por aquí podemos pasar toda la coca, en vez de irnos a los puertos y vamos a ahorrar muchísima lana.
Muy buen trabajo, Chapito.
Es que lo explican a la perfección. Fijaos en este dato. Desde 1993, las autoridades han descubierto al menos 95 narcotúneles entre Tijuana, México y San Diego, Estados Unidos, muchos con este tipo de sistema.
Claro, el tema, Juan, es que tú te reías escuchando el corte, ¿no?, de este fragmento de Narcos, pero es que es la peli y la serie hecha realidad.
Vamos a ver, si oyes las intervenciones telefónicas de estos sujetos, exactamente eso. Sí, se están hablando así, pero si lo tenemos muy bien montado, si era nuestra vida, pero bueno, ¿cómo ha podido ser? O sea, esto es la realidad, es decir, reproducida en una película. Date cuenta que esto, por ejemplo, decía 19 metros hasta el fondo donde se inicia la galería que pasa al otro lado, ¿no? Pues bajas 19 metros a mitad de pozo, por así decir, de excavación, tienes una especie de lo que le llaman los investigadores la narcodespensa. Ahí se situaban los fardos de hachís en palets perfectamente organizados, de forma industrial. Y de ahí salían luego al exterior, sí, pues, hasta la superficie de la nave, donde se cargaba el camión y se llevaba hasta Algeciras o donde fuera. Y es que empezaron a caer camiones con 1.300 kilos, con 2.000 kilos, que salían y llegaban a Algeciras. Y eso fue la pista que cogió la Guardia Civil. Y entonces, se detuvieron 14 personas, ahora 27. Es decir, es una organización terrible, tremenda, muy expandida y con una capacidad económica, pues imagínate, está el narcoarquitecto, el narcopatrón, que es marroquí, aunque se mueve mucho por Ceuta, y luego en Ceuta había otro individuo también fundamental en la trama, que era el propietario de la mercancía, básicamente, ¿no? Y bueno, pero había un engranaje perfecto funcionando y facilitando descargas casi de forma permanente para hacer llegar hachís a España y a Europa, insisto.
Marruecos es una de las principales entradas de droga en nuestro país, pero no es la única. Ana, vuelvo contigo. ¿Por dónde más se introduce droga en nuestro país y en Europa?
Pues como decía Juan, si hablamos de hachís es por el sur, a través del Estrecho de Gibraltar y puntos como Cádiz o Campo de Gibraltar, muy cerca de Ceuta. Y ahí siguen operando también las narcolanchas, que permiten introducir grandes cantidades en poco tiempo. Y a todo esto tenemos que sumar los grandes puertos comerciales, como Algeciras o Valencia, que son claves para la entrada de cocaína, en este caso oculta en contenedores procedentes de América Latina. Y ahora, además del mar, como decís, y los puertos, se suma a este subsuelo como una vía alternativa. O sea que tenemos por arriba y por abajo, por donde sea, entra.
Aquí hay algo que se dice mucho, que es que en España hay más droga que nunca. ¿Tenemos datos que confirmen esto?
A ver, cada año la cifra va variando, pero lo cierto es que a día de hoy España se mantiene entre los países con mayores incautaciones de Europa. De los datos más recientes, he visto, por ejemplo, en 2024 se incautaron 366 toneladas y la incautación de cocaína subió en ese año más de un 5% con respecto al año anterior. Pero, por ejemplo, al mismo tiempo, el hachís cayó un 44%, que esto no lo podrá decir mejor Juan, pero al parecer registró niveles bajos que no se habían visto en los últimos 20 años.
Juan, esa pregunta de si entra más droga que nunca en España, ¿qué respuesta tiene?
Bueno, está entrando lo que habitualmente ha entrado y, lógicamente, la población va aumentando y sí es verdad que se está produciendo sobre todo el trato de tú a tú por parte de la juventud, por parte de algunos ambientes incluso políticos con algunas drogas, tipo marihuana, por supuesto el hachís, que se les considera la vieja leyenda aquí de las duras y las blandas, ¿no? Claro. Pues empieza a pensar que, bueno, y se empieza a compadrear con estas drogas, incluso con los clubes cannábicos, en Cataluña, y esto está creando serios problemas porque hay un consumo al alza en esos ambientes y, ya te digo, impulsado incluso por determinado discurso político que lo alienta, y con un gravísimo error, porque eso crea una dependencia indudable y las dependencias nunca son buenas y más cuando son destructivas para la salud. Esta es la realidad, ¿eh? Y luego está claro el consumo de la coca, que evidentemente no va a menos, ¿no? Esto va a más. Y España es una de las puertas de entrada, por supuesto.
Yo te lo pregunto sobre todo también porque además de estos narcotúneles que conocemos, estaban primero también los narcosubmarinos, estaban también la situación en la Costa del Sol, que es complicadísima. Por eso te lo pregunto, Juan. Bueno, y no sé si hay más droga, pero al menos da una sensación de violencia un poco mayor, ¿no?
Vamos a ver, es que esto genera violencia, efectivamente. Esto, hay una serie de delitos asociados al tráfico de drogas que van todos de la mano. Y, por supuesto, el tráfico de armas, ahora ya de armas de guerra directamente, que están entrando ya desde la propia Ucrania, ya también de la guerra de Ucrania a España, por ejemplo. Es decir, esa es una realidad. Esto aumenta la violencia, aumenta los homicidios, aumenta el ajuste de cuentas entre las organizaciones criminales. Esto no es nada bueno. Por lo tanto, no hay que alentar este tipo de consumos, eso de entrada. Y sobre el, por terminar, si quieres, con el túnel, que a mí me apasiona porque es una cantidad de datos, se me había olvidado apuntarte, que date cuenta hasta qué punto lo habían conseguido hacer de forma insonorizada para no producir sonidos hacia el exterior. Estaba insonorizado, por lo tanto se garantizaba. Y luego incluso había instaladas dos bombas que permanentemente las 24 horas sacaban agua, porque hay pozos subterráneos, ya son conscientes de ese desafío, y entonces están continuamente sacando agua para que el agua subterránea no invada la cavidad por la que ha de transitar la droga.
Es que esto no se construye de un día para otro.
De hecho, dejaron de utilizarlo desde septiembre. Ahora estaban planteándose volver a utilizarlo porque le volvían a golpear en las vías de entrada que habían utilizado alternativamente al túnel, y ahora le estaban golpeando. Entonces estaban planteándose volver a y bueno, como lo habían abandonado un tiempo, es lo que tenían, 3 metros de agua de altura. Y estaban desalojando con un dron acuático, última generación. Se ha visto toda la calidad del túnel y ahora se estaba vaciando de agua, drenando ese agua, pero ellos ya contaban con ese desafío y tenían sus bombas instaladas que permanentemente, las 24 horas, cuando el túnel estaba operativo, sacaban agua para facilitar el tránsito de la droga. O sea, fijaros hasta qué punto lo tenían todo perfectamente controlado. Es una auténtica obra de ingeniería, una mina, digamos, última generación, bajo tierra, al servicio del crimen. Así de simple. Y bueno, y ahora falta, claro, evidentemente, que Marruecos eche una mano para terminar de completar la investigación. Yo recuerdo que en la investigación de la Guardia Civil, hombre, había dificultad, no se respondía por parte de Marruecos porque tienen que completar el túnel diciendo por aquí sale, y estos son los propietarios, los controladores del túnel en este lado, en el territorio marroquí. Las comisiones rogatorias que mandaba la Audiencia Nacional no eran respondidas hasta no hace mucho. No sé cómo estarán a día de hoy, pero lo cierto es que, bueno, han colaborado en algunas cuestiones en esta operación de la Policía Nacional, pero Marruecos tiene que echar una mano para terminar de completar una operación sin duda exitosa y que, en fin, que...
Pues a ver si la echa.
Para sobre los cuantos.
A ver si la echa. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, gracias por traernos esta historia de este narcotúnel. Sí, el segundo identificado en menos de un año en Ceuta, entre Ceuta y Marruecos. Impresionante.
Había túnel.
De película, había túnel. Ana Huertas, gracias.
Chao, hasta mañana.
Gracias.
Well, about Eastern Seaboard. I got my diesel wound up and she's running like never before. As the speed's on ahead, but all right, I don't see a cop in sight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. I got me 10 forward gears and a Georgia overdrive. I'm taking little white pills and my eyes are open wide.
6 y 20 de la tarde, 5 y 20, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Es un clásico decir eso de que si un restaurante ves que tiene camiones aparcados en la puerta, es porque se come bien. Lo cierto es que los que hacen kilómetros agarrados a la rueda, como dicen ellos, conocen cada rincón que merece la pena en las carreteras españolas. Pero lo de este sitio, del que te voy a hablar ahora, es muy particular. Hablamos de un lugar de carretera, pero de peregrinación, al que acude gente hasta de Miami. Todo para probar sus torrendos. El año pasado vendieron 100.000 raciones de este plato fantástico.
8 raciones de cada panceta. 400 gramos la ración de torrendo.
Con guillotina.
Y así todo el día, ¿no? Pim, pam, crujientito.
El suflado, gente. Esta es una de las características de que un torrendo esté bien cocinado. Que todas las capas se ven, la grasa, la proteína.
La visita del influencer Víctor Prous, con miles de seguidores en redes sociales, ha contribuido al éxito de este restaurante. Pero hay varios misterios alrededor de este local del que te hablo. Es uno de los lugares de peregrinación para los amantes del torrendo de Soria, pero está en Guadalajara, no está en Soria. Y por si fuera poco, es un bar de carretera, como te digo. Está situado en el área de servicio 112 de la autopista A2, en el pueblo de Algora, a una hora de Madrid y a 58 kilómetros de Guadalajara capital. Vamos a irnos hasta allí para intentar desvelar cuál es su secreto. Verónica Esteban es ayudante de cocina del restaurante Área 112 y además es su responsable de redes sociales. Verónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Bien.
Aquí trabajando un poquito.
Hombre, digo con los torrendos en la mano, siempre andarás, ¿no? Todo el día.
Literalmente, o sea, literalmente.
¿Cuál es el secreto?
Sí, aquí los torrendos.
¿Cuál es el secreto?
El secreto, bueno, pues mucho amor, mucho cariño y el que lo hacemos al horno, que no lo hacemos como se hace típicamente en sartén y con aceite, sino al horno con su propia grasa. Se va haciendo el torrendo. Primero lo pochamos, luego lo volvemos a pochar y luego finalmente le subimos la temperatura y hasta que sufre un poquito, hasta que suba la corteza bien y tenga ese crunchy tan, tan característico de los torrendos.
Digamos que son entonces menos grasientos, menos aceitosos que otros torrendos que se sirven en otros sitios.
Sí, sí, porque al final están hechos con su propia grasa, al final no llevan ese aceite extra, ese aporte de aceite extra. Y es otra forma de hacerlo. Y como que se potencia más el sabor, no pierde. Están muy buenos. En Soria, los mejores de todos.
Hemos contado.
En Guadalajara.
Sí, es verdad, los de Soria, pero en Guadalajara. Es lo que llama la atención. Hemos contado que podéis vender 100.000 raciones de torrendos al año. Entiendo que tenéis que tener para esto un buen proveedor detrás. ¿A quién se los compráis?
Se los compramos a la despensa. A la despensa. Muy buen proveedor. O sea, es que además curan muy bien las pancetas. El sabor brutal, ya te digo. Es que se nota. Con diferencia a otros fabricantes, sí se nota. La despensa es buen proveedor. De los mejores.
¿Y qué cara ponéis cuando ese restaurante de carretera, que es el vuestro, del Área 112, de repente llega gente de Miami a probar los torrendos?
Es que nos vino, no venía adrede, pero sí que venía a visitar a su hermano que vivía en Zaragoza y nos había visto desde Miami en las redes sociales.
Qué
y
fuerte.
Pararon a posta porque dijo, es que les he visto en las redes sociales y yo quería conocer desde Miami los torrendos. Y pararon, nos saludaron al equipo de cocina y tal. Y se echaron una fotillo con nosotros y todo. Y gente desde Andorra, desde Barcelona, desde Madrid, de toda España. Te viene. Desde Asturias, hoy me ha contactado un club de moteros que van a venir y van a desviarse a posta para de aquí a mayo, me han dicho.
Y,
para conocer nuestros terrenos.
¿Estáis abiertos las 24 horas del día? ¿Cuántos sois trabajando allí?
Exacto. Pues somos unos 20-30 personas.
Y en su mayoría
son
para hacer torrendos.
Más la gasolinera.
Qué fuerte.
Sí, sí, 24 horas haciendo torrendos. Cada 2 horas estamos sacando una torre.
Pero que habrá,
una torre gigante.
Digo, ¿no? Que habrá gente que igual llega a las 4 de la mañana pidiendo también torrendos, ¿no? Digo yo, a todas horas lo pedirán.
Sí, sí, sí. Y a las 6, después de salir por ahí,
hombre,
paran
claro,
también.
Hombre, es que tú verás, es que un torreno ahí, crunchy, crunchy, y cuando te ha pegado la juerga, pues está muy bien. Urbano sí. Canal, se ríe porque sabe mucho de esto. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú vienes a hablarnos de un estudio, un experimento científico de la Universidad de Valladolid, uh-huh. en su campus de Soria, que ha descubierto o asegura que el torreno, tan clásico de la mesa soriana y de Guadalajara también, se puede asociar a una mejora de la salud cardiovascular.
Esto es así, pero pero vamos a ver, si es que fíjate, desde el siglo II después de Cristo, el médico romano Galeno escribió sobre los beneficios nutricionales del tocino frito. Así que debemos decir que esta es otra cosa más que debemos a los romanos.
Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
Los torreznos.
Torreznos, eso es.
Exactamente, les debemos también el torrezno. Pero en el campus de Soria, fíjate, se hicieron una pregunta muy pertinente. Si el torrezno es tan malo, ¿por qué viven tanto nuestros abuelos sorianos si esto fuera así?
Nosotros en Soria tenemos una provincia que es de las más longevas en esperanza de vida de toda España. Y nuestros mayores viven, tenemos lo de los que más centenarios. Y todos han comido torreznos.
Escuchamos a Patricia Romero, que es doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de Valladolid y coordinadora de la sección de enfermería en el campus de Soria. Ella es una de las investigadoras que llegaron a la conclusión de que el torrezno podía ayudar a una dieta que ayude a mejorar la salud cardiovascular. Se hizo un estudio con una comunidad de religiosas y se hicieron dos grupos. A ver, a una de ellas, a un grupo, se les dio torreznos en su dieta habitual.
Que fueron las monjas felices, hay que decirlo.
Y al otro también les dieron torrezno, pero acompañado de verduras altas en fibra. ¿Cuál es el resultado?
Ningún grupo aumentó el peso, como se viene diciendo, ¿no? Porque claro, el torreznos es, calóricamente hablando, es una fuente de calorías muy importante. Además, sí que se disminuyó el perímetro de cintura en los dos grupos, pero es verdad que el grupo que comió el torreznos con fibra, esa reducción de cintura se mantuvo en el tiempo y además fue un poquito mayor.
Tú fíjate, la calidad de las proteínas que tiene el torreznos no hace reducir la cintura.
A mí me llama la atención eso, coger un metro, ¿no? Para medir el perímetro de la cintura de religiosas que han estado tomando torreznos en los últimos meses. Esa es la imagen.
Esa es una imagen difícil de olvidar, sí. Pues eso, esto evidentemente ayuda en el resultado final, que el proceso en el cual se pierde buena parte de la grasa. El estudio, por cierto, está publicado en la revista Food Science and Nutrition.
Verónica, ¿cómo te quedas escuchando esto del estudio? Que los torreznos, además de estar buenos, pues son buenos para la salud casi, o no perjudican al menos.
Pues flipando, pero es que es más, ahora antes decían que los huevos fritos eran malos y luego se descubrió que no y ahora los aconsejan y ahora con los torreznos, la proteína del torreznos, están diciendo, o sea, mucha gente, mucho deportista, mucho, están diciendo exactamente lo mismo, que la proteína del torreznos es buena.
Pues Verónica Esteban, ayudante de cocina del restaurante Área 112, preparan 100.000 raciones de torreznos al año, va a visitar gente hasta de Miami, es un restaurante de carretera, y es lo que estamos hablando con ella. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, un saludo, un besito.
Gracias, Verónica.
Área 112 es ya un lugar de peregrinación para los aficionados del torreno, pero hay otros sitios peculiares, ¿no?, Urbano, que son lugares de peregrinación. Dime si alguno que llame la atención.
Hay algunos, mira, hay muchos. Tú que eres gallego, sabrás de Carballiño, su pulpa feira.
¡Hombre!
También de Betanzos, lugar de visita obligada para los amantes de la tortilla patata, está Opote, Casa Miranda, ahí es difícil fallar. En Madrid es famosa la tortilla de Casa Dani, los huevos rotos de Casa Lucio, las bravas del Docamar, lugar de peregrinación obligada. En Málaga, el Pimpi, para los que no puedan resistirse a un buen pescadito frito. En Valencia, pues se debe ir a Casa Carmela o a La Pepica. ¿A qué? A comer paella de verdad, de la de allí. Si te gusta la carne, un lugar de peregrinación es El Capricho, en el pueblo leonés de Jiménez de Jamuz. Y una curiosidad más, Israel, si quieres un sitio donde comer un buen menú, hay un sitio que no te esperas. Desguaces la Torre.
¿En serio?
Desguaces la Torre, lo he dicho bien. Torrejón de la Calzada en la A42, yendo hacia Toledo.
Esto no es publicidad, pero yo creo que a ti te están untando por detrás, seguro, por hablar de esto. Recomendaciones. También se come bien eso, donde hay camioneros en los bares de carretera y en los restaurantes de carretera. Gracias, Urbano.
Gracias a ti.
Y este sonido, esta música es que llega Rosa Rosado con un mensaje del Leroy Merlin.
Pues sí, Ra, porque cuando empiezas un proyecto en casa muchas veces no sabes muy bien por dónde tirar. Tienes claro que quieres cambiar algo, pero empiezan las dudas. Que si tendré suficientes cajones para guardar todo, la distribución de la cocina será cómoda, el plato de ducha será lo bastante grande. Bueno, tranquilo, en Leroy Merlin hay un equipo de expertos listos para ayudarte, para asesorarte, orientarte y recomendarte soluciones que se adapten de verdad a ti y a tu hogar y te acompañan durante todo el proceso. Así que si estás pensando en dar un cambio a tu hogar, en Leroy Merlin te acompañan con asesoramiento experto. Aprovecha las ofertas de hasta el 20% de descuento hasta el 27 de abril, porque Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Esta Semana Santa se escucha en COPE.
Jueves Santo, a las 7 de la tarde, desde la Catedral de Valencia, la Misa de la Cena del Señor, presidida por el arzobispo Enrique Benavent.
El Señor se presenta ante sus discípulos.
El Viernes Santo, a las 6 de la tarde, la celebración de la Pasión, también desde Valencia.
Viernes a mediodía, el sermón de las siete palabras desde Valladolid.
Y en la madrugada del Sábado Santo, meditaciones con el obispo de Albacete, Ángel Román.
Tanto amó Dios al mundo, tanto lo ama y tanto lo amará siempre.
Y vía crucis con el franciscano Víctor Herrero de Miguel.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91 725 9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Tienes una banda y te apasiona el rock and roll? ¿Te gustaría tocar en directo en lugares emblemáticos de Madrid ante miles de personas? La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid abre su concurso de bandas. Forma parte de la mayor fiesta del running. Inscríbete ya en rockandrollmadridram.com. Patrocinador principal Total Energies.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Abre grandes incógnitas. ¿Cuánto va a durar el ataque americano? ¿Cuánto va a poder resistir Irán? ¿Cuánto pueden aguantar los mercados la incertidumbre? ¿Cuánto tiempo puede estar cerrado el estrecho de Hormuz?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Que apartes de mí este cáliz, ya no deseo su amargura. Ahora que mal yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo tenía...
Qué bueno, Camilo, es esto, ¿eh? Juan Orellana, buenas tardes.
Sí, ¿quién iba a decir que Camilo VI iba a empezar una sección como la que vamos a afrontar ahora?
Bueno, la historia de Jesús se ha contado de muchas maneras. El cine ha hecho cientos de versiones narrando su nacimiento, sus enseñanzas, su llegada a Jerusalén, su relación con los apóstoles, la última cena, además del calvario que sufrió el Mesías en la cruz y de su resurrección. En los siguientes minutos vas a escuchar y recordar las mejores representaciones que ha creado el séptimo arte acerca de Jesucristo.
Quieres de mí, deja que me odien.
Vamos a repasar representaciones de Jesús a lo largo de la historia del cine, que podemos, algunas creemos que son más acertadas que otras. Todas son pelis, yo creo, buenas, ¿no? Las que traes más o menos, Juan, ¿no?
Bueno, sí, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿no? Sí, sí. Iba a decir, a ver si me presenta.
No, pero te ya he dicho buenas tardes antes, pues eso. Yo te lo dije antes, ¿eh?
Pues entonces, primero, hay muchas películas sobre Jesús, o sea, desde Lumière, ¿no? Entonces, hacer una selección no es fácil. Hemos hecho una selección de películas de, como se dice, de primera división, ¿no?
Vale.
Y luego, todos los Jesuses, no sé si esa película, palabra se puede decir, Jesuses,
sí,
¿no?
Sí, Jesuses.
Todo, no hay ningún Jesús completo en el cine, es imposible. No,
porque Jesús es uno y es imposible.
Pero es que tampoco puede haber un Beethoven completo, un Napoleón completo, es que es imposible. O sea, el cine no puede captar todo lo que es una persona. En el caso de Jesús, menos, pero en el caso de un hombre cualquiera. Entonces, cada uno aporta su perspectiva y tiene sus carencias, ¿no?
Vamos a intentar ponerle también un adjetivo a cada Jesús que vayamos viendo, ¿no?
Bueno,
¿qué adjetivo te viene a la cabeza?
Vale.
Vamos a repasar. Son 1, 2, 3. ¿Cuántas películas son? 1, 2, 3.
Pues
4, 5, 6 películas.
6 películas.
6 Jesuses. 6 Jesuses. Empezamos por, casi, yo diría, la mítica, ¿no? La de siempre, la de toda la vida, la que hemos visto
bueno,
mil veces.
Bueno, la mítica hasta que llegó la de Mel Gibson. Eso es.
Vamos a empezar con año 1977, Jesús de Nazaret.
Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Era extranjero y me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Estaba preso y me visitasteis. Estaba enfermo y vinisteis a verme. Preguntaréis, ¿cuándo hemos hecho eso por ti? Cuando hacéis eso por el menor de mis hermanos,
esto
me lo hacéis a mí.
La película de Zeffirelli, 1977, una miniserie que siempre hemos visto casi como película completa, larga, si no recuerdo
mal. Sí, bueno,
mal,
es que
larga.
El cine se estrenó como una película, efectivamente, era una... se pensó como una película, no sé si de 2 o 3 episodios para la televisión italiana, pero evidentemente se estrenó como una larguísima película. Bueno, larguísima. Hoy en día duran el doble muchas películas, ¿no? Este Jesús es como muy místico.
Es el místico. El adjetivo de este Jesús es místico.
Claro, está más allá que acá. Está más en el cielo que en la tierra.
Esos ojos, ¿no? Claro.
Sí, está separado, ¿no? Del mundo real. Tiene un halo como, pues eso, de un excesivo... se subraya más el lado divino que el humano, ¿no? De hecho, a mí lo que más me gusta de esta película son los secundarios. Por ejemplo, el personaje de San Pedro. Porque son mucho más carnales, mucho más... bueno, reconocibles.
El reparto es impresionante. Robert Powell, Michael George, James Farentino, Ernest Bonin, Anthony Quinn, Laurence Olivier, o sea, es muchísimo, ¿no?
Christopher Plummer. Claudia Cardinale y Fernando Rey, nuestro Fernando Rey. Vale, entonces es una película muy canónica, hemos oído en el tráiler, es muy fiel a los textos, es muy fiel a los episodios de la Biblia, del Evangelio. Tiene escenas memorables, pero Jesús está un poquito alejado.
O sea, Robert Powell no está bien, ¿no?
Bueno, yo creo que estas son cuestiones del director. Resulta que es un místico, un Cristo un poquito más divino que humano.
¿Qué nota le pones a este Jesús de...?
Esto no me lo habías avisado.
Sí, las notas a mí me gustan, ya lo sabes.
Pues es un 6.5.
¡Uy!
Vamos con la 6.5.
Vamos con la siguiente.
¡En Hu! ¡Meshiach! Ana, Amar, Yerudhu min salva, dinakadze wa nehahamin.
Yahshua, Yahshua, Delighted in the morning.
Claro, no tiene doblaje porque no existe, ¿no? Es La Pasión de Cristo de Mel Gibson, en arameo, rodada así. Decía el sumo sacerdote, si es el Mesías, yo digo que baje de la cruz para que podamos ver y creer. Y Cristo, Jim Caviezel, le responde, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Qué pasa con este Cristo de Caviezel?
Bueno, yo creo que al Cristo de Mel Gibson o de Caviezel le pasa lo que a toda la película, y es que tiene una apuesta, una vocación por el hiperrealismo. Es decir, llevar lo que ocurrió hasta el carácter casi documental y más. Sobre todo, pues, las escenas más violentas realmente son excesivamente violentas, que hay que decir que esas cosas le encanta Mel Gibson.
Yo la de la flagelación no recuerdo nada similar, ¿eh? Bueno, alguna peli muy gore puede haber también.
Bueno, es que esta peli es muy gore. O sea, es decir, no hace falta que llegues a ese detalle para que yo entienda la brutalidad de lo que está ocurriendo. De hecho, ese tipo de cosas son las que ha habido mucha gente que no ha sido capaz
de... Que les ha alejado de esta película.
Que les ha alejado. Por tanto, este sería un Jesús hiperrealista, ¿eh? No digo realista, sino hiperrealista, es decir, exagerando un poquito aquellos aspectos más crudos de la película. Antes decíamos que esta película desbanca a Jesús de Nazaret de Cefirelli como la gran película sobre Jesús, porque realmente, o sea, el nivel, digamos, de documentación, de puesta en escena, de dirección que tiene esta película, es muy difícil superable. Eso hay que decir, te guste o no, es la gran película sobre Jesús, ¿no?
En cuanto a interpretación, Caviezel, a mí me parece buenísimo, o sea, hiperrealista, pero yo, o sea, me parece que la esencia de Jesucristo se percibe muy bien en Caviezel, un Jesucristo que también tiene su parte mística, pero también es muy humano,
claro,
como tú dices.
Claro, ¿no? Esto tiene que ver con la nota que iba a poner. Efectivamente, este es un Cristo mucho más creíble, porque
su humanidad...
Y le pasó de todo. Lesiones, de todo. O sea, su humanidad es mucho más evidente, mucho más creíble, mucho más cercana, mucho más auténtica, ¿eh? Bueno, pues yo a este le pondría un 8.5.
Bueno.
Hemos subido bastante. Sabemos si subiremos más, ¿eh? Vamos allá.
Vamos a por la siguiente.
Lo que hago es para daros ejemplo, a fin de que hagáis lo que yo he hecho. En verdad os digo, el siervo no es más que su amo, ni el mensajero más que aquel que lo ha enviado. Sabiendo estas cosas, felices vosotros si las ponéis en práctica.
Bueno, esta escena fácilmente reconocible es la del lavatorio de los pies a los apóstoles. Es una película del año 1975, la última película de Roberto Rossellini, estrenada 2 años antes de su muerte, es El Mesías. Es un film inédito en España, fue una película hecha por encargo. ¿Y qué nos cuentas de este Jesucristo?
Bueno, si yo no me equivoco, esta fue una película que se concibió para televisión. En esta época Rossellini hacía muchas cosas para televisión porque creía mucho en el poder, digamos, educativo de la televisión. La televisión está viviendo su momento de gloria y él empieza a hacer muchas producciones sobre personajes históricos para televisión. Le pasa lo contrario que al Jesús de Nazaret, que este es demasiado humano y poco divino, hasta el punto de que en muchas escenas es muy chulito. O sea, la conversación que tiene con Pilatos, que es un Pilatos jurista, o sea, no es el Pilatos militar que hemos visto en Jesús de Nazaret, sino que este es un hombre de letras, de derecho, ¿no? Que le expone a Jesús los problemas jurídicos de su proceso. Jesús le responde con un chulito de un poquito de barrio.
O sea,
un poquito, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿sabes? Sí, o sea, se subraya mucho, o sea, ese aspecto humano.
El adjetivo de este Jesús, del Mesías, sería chulito, el Jesús,
sí,
chulito.
El Jesús chulito.
Sí, sí.
El Jesús sobradito, ¿no?
Sí, sí.
Por lo menos en la versión original, ¿no? En italiano. ¿Por qué? Porque es como muy directo, le mira la cara a Pilatos, le mantiene la mirada, pero con una cierta altanería. Que está bien, ¿eh? A mí me gusta, porque es, desde luego, yo prefiero un Jesús así que un Jesús demasiado abstracto, ¿no? Pero aquí se va un poquito de frenada.
Se pasa
en algunas escenas, ¿eh? En otras no. Sí, en algunas escenas se pasa, pues eso, de un poquito sobrado. O sea, como diciendo, oye, que yo soy el hijo de Dios, ¿eh?
¿Pero qué le dice? ¿Pero qué? Pero,
no, le dice lo que pone...
¿Pero qué le dice? ¿Algo de no, qué haces tú lavándote las manos?
Le dice lo que pone el Evangelio, pero el tono,
tono es
un toque echado para adelante, ¿no?
O sea, tampoco se inventan cosas.
No, es muy fiel.
Es el tonito.
Es muy fiel. Pero a mí me gusta, es una buena aproximación.
¿Y qué nota le damos entonces al del Mesías?
Yo creo que para ser justo le voy a dar la misma que Jesús de Nazaret, un 6,5.
Un 6,5. O sea, porque uno se pasaba cada, de
exacto,
místico.
Uno cogea de un lado y este del otro.
Y este del otro. Bueno, vamos con la siguiente película. Estamos repasando con Juan Orellana los mejores Jesuses o los diferentes Jesuses que se han representado en la historia del cine. Llevamos tres. Vamos con los otros tres.
Todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran majestad.
La historia más grande jamás contada. Año 1965, más de 3 horas de duración de película. La dirección de George Stevens, David Lean y Jen Negulescu. Max von Sydow, el reparto. ¿Qué me dices?
Bueno, a ver... Esta película, primero, yo creo que tiene un poco desastre de casting. O sea, Max von Sydow no puede hacer de Jesús. Era el actor fetiche de Ingmar Bergman, un sueco que había venido muy bien para las películas existencialistas. Había hecho El séptimo sello, El manantial de la doncella. O sea, se identificaba un poquito con las películas más religiosas de Ingmar Bergman. Y le ponen a hacer de Jesús a un sueco. Ya vamos mal, ¿no? Pero además...
De Oriente Próximo no es.
No. Pero además, que es un gran actor, ¿eh? Un gran actor, por si no le sitúas, es el que hace de cura mayor en El Exorcista,
sí,
por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues este señor hace un Jesús más que místico. ¿Tú te acuerdas del corderito de Norit? Esa marca que era para lavar ropa, claro, tú eres
sí.
Muy joven.
Bueno, no, sí, yo creo que sigue existiendo Norit.
Sí, pues eso, es el Jesucito Norit. O sea, es blando, bondadoso, pero achuchable, entrañable. Dices,
bueno,
hombre,
es un poco el cordero, ¿no? Que es lo que siempre
exacto,
se dice de Jesucristo.
Es el cordero. Es el corderito.
Pero se pasa igual,
el
¿no?
corderito de Dios. Claro, o sea, que decir, Jesús es un tío... No es un tío amilanao, tímido, no es una persona, no, o sea, él va de frente, a veces es duro en lo que dice.
No, fíjate, yo no me imagino un corderito entrando en el templo.
Pero no solo en el templo,
mesas, ¿eh?
De veces que en la sinagoga les canta a las 40 y se tiene que esconder porque lo quieren apedrear, o sea, y aquí se subraya la bondad de Jesús. Se subraya mucho y entonces es un personaje muy blando. Pero la película tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, el Pilatos, si hemos dicho que Pilatos antes era el jurista y anteriormente en Cefirelli el guerrero, el militar, aquí es el Pilatos filósofo que reflexiona sobre el sentido de la vida con Jesús, tiene un diálogo muy bonito. O sea, la película tiene muchos valores, pero yo creo que Jesús no ha andado con el casting ni con la interpretación.
Entonces
nos quedamos con un 6.
Un 6, el peor Jesús, por
de
ahora.
Momento,
¿eh?
De momento.
Max von Sydow, ¿eh?
Que y mira que me gusta el actor, ¿eh?
Vamos con la siguiente.
Vosotros oiréis con los oídos, pero no entenderéis. Veréis con los ojos, pero no entenderéis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se han endurecido sus oídos y se han oscurecido sus ojos. Y ni ven con los ojos, ni oyen con los oídos.
1964, Pasolini, una coproducción de Italia y Francia, con el español Enrique Irazoqui en el papel de Cristo. ¿Podemos decir que este es el Jesús hispano, podríamos decir?
Bueno, sí, bueno, no sé. Efectivamente, Enrique Irazoqui pasaba por ahí, por decirlo de alguna manera, se le fichó, es decir, casualidad. En el cine está lleno de cosas así, ¿no?
¿Cómo le fichan? ¿Pero cómo le fichan?
Bueno, pues eso, como pues porque él había oído, no me hagas bien la historia, pero él estaba estudiando en la allí en Italia, como si haces un Erasmus, y entonces se entera del rodaje y... Le vio Pasolini y le gustó el físico, yo que sé, una cosa... O sea, no el sistema clásico de casting, ¿no? De grandes estrellas, ¿no? Este pasaba por allí y tuvo suerte, ¿no? Y ahí acabó su historia. Digo, en el séptimo arte, ¿no?
No hizo nada más, Irazoqui.
No.
Poca cosa, no. Yo no lo conocía.
Bueno, pues este señor... Vamos a ver, la grandeza de la película es que Pasolini, que además no era creyente, practicante, quiso hacer una película muy creíble en el sentido que todos los actores fueran gente del pueblo real. Entonces son todo gente de pueblo, le ven las caras, gente pues eso, muy curtida por el sol, campesinos, no busca actores guapos, gente fea. Y ese da un valor antropológico muy interesante a lo que sería la gente de Galilea. Y luego, quiere ser muy fiel al texto, ya sabéis que esta película se la dedicó al Papa Juan XXIII y bueno, o sea, hizo muchas cosas en torno a esta película. Quiere ser muy fiel al texto y contar el Evangelio según San Mateo en una película. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que va, con perdón de la expresión, a toda leche. Y entonces es un Jesús estresado.
Dirías, entonces, que es el estresado. Jesús estresado.
Bienaventurados los pobres, bienaventurados tal. O sea, déjame pensar en lo que dices. O sea, es muy estresado. Y bueno, a mí no como Jesús no me convence. Vale, pero ya digo, la película tiene otros valores, es una película en blanco y negro maravillosa en otros aspectos, ¿no?
¿Y qué nota le ponemos a este Jesús de Enrique Irazoqui, de Pasolini?
Pues no subimos del 6,5, ¿eh?
¿Otro 6?
Sí. Venga, 6. No, le vamos a bajar 0,5, un 6.
Vamos con la siguiente, con la última.
Es la hora. Escuchad atentamente mis palabras. Para algunos esto tendrá una serie de consecuencias. Mis seguidores no lo entenderán. El Hijo del Hombre debe sufrir mucho.
Pero tú eres el Hijo de Dios.
Sé que es difícil y el hombre lo complica aún más. La historia se acerca a su fin.
Pues a muchos seguro que les suena la banda sonora, también esa voz de Jesucristo, es The Chosen, la primera serie de varias temporadas sobre la vida de Jesús de Nazaret. Más de 250 millones de espectadores, disponible también en plataformas. Es el mayor proyecto audiovisual producido mediante crowdfunding, ¿no? Mediante micromecenazgo.
Hay que decir que, bueno, que no es una película, pero bueno, en realidad Jesús de Nazaret, como hemos dicho, tampoco lo era. También era una miniserie. Esta no es una miniserie, es una serie larguísima.
De hecho,
¿no?
Estrenan ahora la sexta temporada, ¿no? De Chosen.
Sí, en la segunda mitad del 26. Éxito sin precedentes. Claro, es una serie de ahora. Empieza en el 2017, pero se sigue haciendo. Eso también es muy importante, porque estamos juzgando a veces películas de los años 60, 50.
Este revisionismo cinéfilo, ¿no? Que
claro, entonces, esta es un Jesús mucho más cercano, más campechano, más reconocible, donde el equilibrio entre humanidad y divinidad está más claro. Es uno que te puedes encontrar por una esquina, como era Jesús. Y en ese sentido, para mí es el que tiene mejor nota.
¿Más que el de Jim Caviezel?
Bueno, no he dicho más. Le hemos dado un 8, ¿no? A Jim Caviezel.
Sí, le has dado un 8, sí.
Pues un 8,5.
Pero mójate, digo que te mojes. ¿Que cuál es para ti el mejor Jesucristo de la historia del cine? ¿La Pasión de Cristo o The Chosen?
No sé, yo creo que sería... No, yo no me atrevo a elegir a uno.
No fastidies, macho.
No.
¿Cuál es el mejor Jesús de la historia del cine? Si le has dado un 8,5 vale. Al de The Chosen y un 8,5 al de La Pasión. Es así de fácil.
Venga. Te voy a decir que el de La Pasión.
Juan Orellana ha repasado en la tarde de COPE con nosotros los Jesuses de la historia del cine, ha puesto nota, ha dicho que qué le parecía a cada uno, desde el estresado, al realista, al místico.
Al chulito.
Al chulito, es verdad. Y hemos pasado un rato entretenido, claro que sí, en esta Semana Santa. Nos quedamos con esa victoria, la del Jesús de La Pasión de Cristo.
Muy bien.
De Jim Caviezel.
Sí que sí.
Gracias, Juan.
Hasta otro rato.
Hasta otra. Adiós.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Tiri, tiri, tiri.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas Línea Directa para estar despreocupado, tipo directo. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa puedes tener la cobertura por ocupación ilegal.
Estoy anonadado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Cómo están viviendo estos momentos los cubanos? ¿Por qué este colapso energético? Pues porque desde que Donald Trump extrajo a Nicolás Maduro, ya no fluye el petróleo venezolano hacia la isla. Es una estrategia premeditada de Donald Trump para provocar el cambio de régimen en Cuba.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Siete menos cuatro minutos, es lo que falta, 4 minutos para que llegue la linterna, pero antes, Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Irra, ¿qué tal?
Estamos hablando con nuestros oyentes sobre si son mucho de comprar cosas de segunda mano.
Bueno, hemos entrado en terreno pantanoso. Vender cosas de segunda mano está muy bien, lo estamos viendo, pero ¿qué pasa cuando tú quieres vender y tu pareja dice que eso nada? Y te lo digo porque nos ha llegado este mensaje, mira.
Hola, buenas tardes. Yo llevo 2 años intentando vender una cómoda que está en mi habitación, que es de bonita, pero no hay manera. Y regalo a mi mujer con ella, pero no hay manera. Ostras, Pedrina, a ver si me dan un poco de publicidad.
Esa cómoda yo la he visto y es preciosa.
Creo que no le gusta mucho la cómoda. Ahí es donde se acaba la paz del hogar y empieza la guerra de guerrillas, porque el ratito nos ha llegado la respuesta. Irra.
Buenas tardes, gente. La esposa del de la cómoda soy yo, ¿vale? Sí, el que está vendiendo la cómoda, pues yo soy su mujer. Así que nada, ni la mujer ni la cómoda.
Esa cómoda yo la he visto y es asquerosa. Es verdad que no hay por dónde venderla. No,
efectivamente, esa cómoda no se vende, Irra. Esto no es una venta, esto es un conflicto diplomático de alto nivel y de esto también se habla poco, ¿eh?
Esto van a llamarse a consultas, como pasa con los embajados.
Efectivamente, se habla poco de lo que cree a veces esto del mercado de segunda mano.
No tengo
¿eh?
Una cosa, la gente cuenta cosas por la radio pensando que nadie le va a escuchar y luego está su mujer al otro lado y esas cosas. Esto más de una pareja se ha roto, ¿eh? Se ha roto, o al menos ha entrado en crisis.
Bueno, pero
todo se puede reconciliar siempre.
Sí, pero bueno, yo creo que hemos pasado todos un buen ratito con esto.
Sobre cosas de segunda mano hemos hablado hoy por todo este lío de las cosas de segunda mano que se están comprando y vendiendo de Rosalía. Un 700% han aumentado las compraventas de segunda mano de artículos de ella. Terrible. Uy, tremendo, quería decir. Gracias, Rosa.
Hasta mañana, un besito, chao.
La radio sigue con la linterna.
Cadena COPE.
Además de todo lo que se ha dicho ya sobre el tristísimo caso de Noelia, la joven con depresión a la que se le ha aplicado la eutanasia, corremos el riesgo de que casos como este queden como paradigma en el inconsciente colectivo. No solo cada vez más posibles, sino cada vez más deseables, sobre todo por el aire de triunfo con el que se ha presentado institucionalmente. Hay, sin embargo, otras formas de morir y de afrontar la vida. Y no dan igual unas que otras. No se reduce todo a mera voluntad individual, sino que las que apuestan por el sentido son objetivamente más valiosas que aquellas que, sin entrar a juzgar conciencias, se ven arrastradas por la cultura de la muerte. Esta mañana en Herrera en COPE hemos podido escuchar uno de esos testimonios valiosos que representan a la mayoría de las personas con graves sufrimientos que apuestan, no sin dificultad,